Y leer, viste, la verdad que es una actividad que a veces las nuevas tecnologías hacen que uno lo deje de lado, pero la verdad que uno se nutre y a veces hay libros, yo te conté ya varias veces que soy como estoy muy a favor de las relecturas, ¿no? Está muy bien abrir el abanico de las lecturas, pero también volver a esas lecturas que nos dieron algo, porque seguro que tienen más para darnos. Y uno de los libros a los que yo vuelvo, cada tanto hacemos en estas columnas una especie de recreo, con algún libro de estos favoritos, y hay uno que a mí me acompaña desde los 25, que en realidad el culpable de que haya llegado a mis manos, después me enteré que no era conmigo el tema, sino que los repartí entre jóvenes que escribían, que le gustaba cómo escribía, que era Juan Sasturain, cuando yo laburaba en Humor, y que me regaló los 9 cuentos de Salinger. Pero después conocí a 2 o 3 escritores más que también los 9 cuentos se los había regalado Sasturain, se regalaba siempre el mismo libro. Y la verdad que contiene todas las claves que uno tiene que tener presente para escribir determinada narrativa, que es la que a mí me gusta, ¿no? Salinger fue un tipo complicado bueno, de hecho no hizo una sola entrevista en toda su vida. Un tipo del que se supo muy poco, fue famosa una foto robada que le hicieron a él arrastrando un changuito de supermercado. Y él hizo juicio, tenía una personalidad que también está emparentada un poco con su literatura. La obra de Salinger no es extensísima, pero él había nacido en el 19, atravesó la gran depresión, pero no la padeció, pertenecía a una familia muy acomodada, estudió mejor dicho, no hizo una carrera universitaria, hizo algunos talleres de escritura en Columbia con Whit Barnett, que le abrió las puertas de una revista que era muy famosa en ese momento, se llamaba Story, y después publicó en Collier, de la que ya hablamos aquí en algún momento, que vendía 3 millones de ejemplares. Y bueno, tuvo una vida como muy sedosa, hasta que llegó la Segunda Guerra y él, bueno, se alistó, participó del desembarco en Normandía y también después, muy, muy, muy cerca de eso, muy rápidamente, al año siguiente, participó de la liberación del campo de Dachau y además como agente de inteligencia, era sargento y agente de inteligencia en aquel momento, estuvo a cargo de muchos de los interrogatorios a los prisioneros, y eso lo marcó para toda su vida. De hecho, le fue detectado o diagnosticado un estrés postraumático en Alemania y estuvo internado en un hospital de Nuremberg. Y después, cuando volvió a Estados Unidos, se dedicó a escribir y a no ser visto por nadie. El libro más famoso de él, pobre, a su pesar, se volvió clásico, que es El guardián en el centeno, ese es la traducción del inglés, El cazador oculto, es la versión en castellano. Esto me está matando. Pero digo, tristemente, a su pesar, porque casi va, mucha gente se acuerda del cazador oculto o del cazador en el centeno, porque lo estaba leyendo Mark Chapman, el asesino de Lennon, cuando se quedó ahí sentado esperando que llegara la policía a detenerlo. Y ahí el título del libro saltó a los titulares de todo el mundo. Pero bueno, más allá de ese incidente pobre de Salinger, que le tocó tener un lector como Mark Chapman, tuvo millones de lectores en el mundo. Ese es un libro fabuloso, es un libro de iniciación, es un libro que describe la adolescencia de una manera fascinante. Como toda esa línea de autores norteamericanos, Salinger lo que tiene es que describe peripecias muy muy densas o muy dramáticas, pero lo hace con una como con hilachas de ironía, de mucha ironía y de mucho, no humor, porque no te reís leyéndolo, pero en ningún momento te sumergís en el bajón. Entonces eso lo logra él con esa elegancia que tiene para escribir. Y en los 9 cuentos, él en realidad lo que hizo después del cazador oculto, que el protagonista es Holden Caulfield, y bueno, este es un libro en sí mismo, que fue el primero del 51, lo que hizo con el resto de su obra, la verdad que yo no conozco otro caso así, él inventó una familia, la familia Glass, y los 4 o 5 libros que escribió después y que constituyeron toda su obra, pero es una obra maestra, giran todos en torno a diferentes miembros de la familia Glass, que era una familia que tenía 4 o 5 hermanos, no me acuerdo, pero eran todos niños prodigio, y los padres los habían puesto a hacer un programa de radioteatro, que en esa época era como ser estrellas de televisión, o como ahora ser youtubers, digamos, pero quiero decir, ocupar un lugar de fama que a los niños no les interesaba. Eran todos niños muy inteligentes, y el más inteligente de todos, el mayor Seymour, que es el protagonista del cuento más famoso de Salinger, que es Un día perfecto para el pez banana, que es el más célebre, ¿no? Que es uno de los 9 cuentos. Y ahí en Un día perfecto para el pez banana, que no sé si lo leíste, si no lo leíste te lo super recomiendo.
No, tengo estás abriéndome la curiosidad, y supongo que a muchos y a muchas también estaremos corriendo a buscar el libro.
Mira, la verdad que yo no me canso de recomendarlo, de verlo con los talleres, porque siempre es un tema en la literatura, para los que escribimos, por supuesto, más que para nadie, pero el tema es que los lectores, cuando nosotros leemos, cuando estamos en la acción no de escribir, sino en la acción de leer, siempre, y más compitiendo con los productos audiovisuales que hay ahora, con las nuevas tecnologías, uno necesita que la narrativa sea entretenida, que sea movida, que te atrape. Uno no se banca a estar leyendo conceptos por placer. Uno puede leer un ensayo porque quiere saber más sobre un tema o porque le interesa un tema, pero si agarras un libro para llevártelo antes de ir a dormir o qué sé yo, en general buscas también entretenimiento, no solamente más cultura o más herramientas para, qué sé yo, buscar que te detenga. También tiene que ser entretenida la narrativa, y Salinger es un maestro en eso. La historia de El día perfecto para el pez banana es una historia que no lo voy a contar, la peripecia, para no sacarle el misterio a los que lo vayan a leer, pero es una historia densa, es una historia con el protagonista, el Seymour, en su noche de bodas, en su luna de miel, mejor dicho, pero comienza, y te voy a contar nada más que una acción física, pero es de esas acciones físicas que siempre uno está buscando que se le ocurran y no suelen llovernos en la cabeza cuando estamos escribiendo. El cuento empieza con Muriel sola en el cuarto de la habitación, la recién casada, de él no se sabe nada, y suena el teléfono. Entonces el narrador dice que Muriel no daba la sensación de ser una chica que se muriera por atender el teléfono. El teléfono suena, ella se está pintando las uñas. Y la acción física es que cuando finalmente atiende el teléfono, que la que la está llamando es la madre, para ver cómo le había ido en el viaje, porque estaba preocupada, porque Seymour, que es el marido, ya había dado muestras de que le estaba pasando algo extraño. Por eso te digo, lo del estrés postraumático reaparece de distintas maneras, de diferentes formas, en prácticamente todos los cuentos de Salinger. La madre está preocupada, y la acción física que él describe, que es totalmente visual, eso es lo que cuesta encontrar, es Muriel se pone el tubo del teléfono entre el hombro y la cabeza, lo sostiene entre el hombro y la cabeza y sigue usando las dos manos para seguir pintándose las uñas. Es decir, está teniendo una conversación muy dura con la madre, que está muy preocupada, pero lo que Salinger te hace ver es a una piba despreocupada, porque si estás teniendo una conversación que para vos es dura o importante, no te seguís pintando las uñas.
Claramente.
Y Muriel sigue pintándose las uñas, con lo cual eso es una, ese tipo de acciones físicas, encontrarlas, te ahorra dos páginas de descripción de personaje. Porque ya hay mucho implícito en ese tipo de escenas. Y después lo que se va repitiendo en toda la obra de él, en muchos de los cuentos, de los 9 cuentos, también aparece en el Cazador Oculto o El Cazador en el Centeno, y que ha sido una constante en toda la literatura de Salinger, es la relación con los niños. Los niños aparecen como la redención, es lo único que calma, lo único que aparece como calma en la vida de esos personajes un poco torturados es el contacto que establecen con los niños, y todos tienen un acercamiento preferencial por cualquier niño que aparezca en cualquier lugar donde ellos estén. Así que, bueno, nada, si lo ven en la biblioteca o incluso hay cuentos en internet, pues El Pez Banana está en internet, se puede buscar tranquilamente. Y la verdad que, bueno, es un clásico contemporáneo y es uno de esos tipos que cuando uno lo descubre, la verdad que no lo larga más.